de este programa vamos a hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación y su relación con la educación. Específicamente vamos a centrarnos en aquellos cursos que llevamos en la Facultad de Educación y que van relacionadas al manejo de las TIC, a los recursos educativos en su formato virtual y cómo valernos de esto para poder brindar una mejor enseñanza. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Vania Mestanza, estudiante de la Facultad de Educación, que ha tenido la oportunidad de viajar a otras universidades como la Universidad de São Paulo en Brasil y la Universidad de Chile en Chile. Y bueno, vamos a esperar que ella todavía en el segundo bloque vamos a poder conversar con ella y comentarles un poco al respecto. Sheila, ¿qué más tenemos el día de hoy?
El día de hoy tenemos la agenda también, vamos a hablarles de los últimos eventos que se vienen con respecto al coloquio, con respecto a la facultad, y vamos a seguir hablando de eso. Y bueno, luego nos despedimos del programa. Creo que ya llegó nuestra invitada, así que luego seguimos con el programa por Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Regreso aquí en Educación en Acción por Zona PUC y ya llegó nuestra invitada Vania Mestanza, pero antes voy a hablar un poquito con Araceli acerca de nuestras experiencias en cuanto al tema de las TICs, Araceli.
Así es.
Tú has llevado TICs en la Universidad de Murcia, en España, bueno, yo lo llevé aquí en Perú y nuestra invitada en Chile. Vamos a empezar a hablar un poquito, Araceli, cuéntame un poco tu experiencia en la Universidad de Murcia para ir iniciando el diálogo.
Bueno, sí, como estamos viendo hoy día el tema de recursos virtuales y tecnologías de la información y la comunicación, es inevitable hablar de esta área que ha ido evolucionando, o bueno, temática que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que hemos visto su despegue a partir del año 2008. O sea, hemos visto unos cambios vertiginosos en el sentido de evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Ya no hablamos de una sociedad de bueno, donde tenías
lápiz y papel.
Exacto, lápiz y papel, enciclopedismo, ni nada de eso, sino de bastante información que encontramos no solamente a través de las bibliotecas virtuales, sino a nivel general en toda la web, ¿no? La web 2.0 que prevalece actualmente. Bueno, y cuando decidí viajar a España por un intercambio estudiantil, estuve en la Universidad de Murcia durante un ciclo académico y pude llevar un curso que era TIC para la formación. Uh-huh. Y abordamos toda la cuestión de temáticas de TIC, recursos virtuales, estrategias metodológicas para trabajar y trabajar con las TIC e integrarlas, ¿no? Porque era una de las cuestiones que más se trabajó. Claro. en ese curso, en esa asignatura, era ver a las TIC no como la solución, solución, ¿no? Porque no son la solución, sino que son un medio más que van a contribuir a que la enseñanza del docente pueda ser más eficaz y pueda llegar de alguna manera a todos los estudiantes, diversificándolas, claro. Entonces vamos ahí, creo que entrar un poquito, y a mí sí me gustaría que Vania participe en la discusión y podamos hacer esto, este diálogo más rico. Siempre se ha planteado, bueno, desde que empezó a surgir toda esta boom de las tecnologías de la información y la comunicación, empezó a cuestionarse mucho si las TIC son buenas o son malas, ¿no? Para mí, desde el...
Y si realmente pueden llegar también a todos los espacios.
Exacto, pero, o sea, son medios, y como medios tú puedes utilizarlo para el bien o para el mal. Entonces, no son necesariamente buenas ni malas, sino va a depender del uso que uno las dé. Uh-huh. ¿Qué opinas, Vania? Bienvenida, ya te estamos invitando o involucrando en el ambiente.
Sí, muchas gracias más bien por la invitación. Sí, yo llevé el curso de TICS en el aula, en la Universidad de Chile, en el cual hice el intercambio durante un semestre también. Entonces, lo que se estaba viendo, pues, esta como controversia, coyuntura, ¿no?, en cuanto a los docentes, si es que va a favor o en contra, ¿no?, de la utilización de estos para favorecer los aprendizajes. Entonces, en lo cual se rescataba en realidad varios puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de ellos es que los niños de ahora ya vienen con ese chip de intentar cosas con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Desde muy pequeñitos. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido las experiencias ya, ¿no?, un poco más. Pero ¿qué pasa? Que no todos los docentes pueden y saben utilizar las TICs, ¿no? Entonces, esa es una destreza que se tiene que desarrollar como docentes, ¿no? Estas habilidades que a futuro, en realidad, se habla de una alfabetización tecnológica. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que como ciudadanos ya tenemos que repensar la educación también, ¿no? Ya está cambiando, por lo tanto, tiene que tomar otras medidas.
Así es.
Por otro lado, por ejemplo, estaba en que, justo lo que estaba mencionando Sheila, si es que es posible, ¿no?, de que la tecnología llegue a ciertos lugares, por ejemplo, las zonas rurales del país, ¿no?
Así es.
En los cuales la conexión, electricidad, no son muy bien...
no son recursos que
claro,
se tengan.
Claro, no son recursos que
tiempo,
se tengan.
Claro.
Entonces, por allí, por ejemplo, debería ser una de las cosas que tenemos que ir mejorando en el país, para que sea una sociedad globalizada, ¿no?, en realidad, ¿no?, que todo el mundo esté conectado, que sepa lo que las noticias, por ejemplo, que están en las zonas rurales, que también las tienen, ¿no?, y uh-huh. nosotros parecía que estamos olvidando eso.
Así es.
¿No? Uh-huh. Entonces, es muy importante ahora hablar de TICS, porque no solamente desarrollamos, por ejemplo, habilidades sociales, ¿no?, que viene uh-huh. a ser el Facebook, WhatsApp, también desarrollamos habilidades informativas, ¿no? A buscar, a saber buscar información, que es importante.
Yo, por ejemplo, hace un tiempo, pensando ya en mi tesis, ya que voy en mis últimos años, conversaba con una profesora de la facultad y le decía: Mila, yo estoy llevando un curso de TICS y quiero a ver si lo relaciono con vivencia, interculturalidad, todo ese tema, con el tema de las TICs. Y me decía, pero me iba preguntando, ¿no?, y me decía, ¿y si realmente las TICs ayudaban a todo lo que era el trabajo de la convivencia? Porque realmente, de alguna manera, hoy en día las TICs en los jóvenes es como que te ha cerrado un poco la puerta a convivir con las personas que tienes alrededor, a hablar. Antes era mucho más común sentarse en una mesa y poder hablar y llevar el diálogo. Y eso es otro de los cuestionamientos con respecto a las TICs. Porque sí, si bien es cierto, y yo creo que es importante lo que decía Ara hace un rato, era que hay que saber manejar las TICs. Porque son un recurso, sí, pero no son la respuesta a todo. Entonces, no podemos de algún modo pensar que las TIC nos van a servir para todo, sino que, aparte de la alfabetización, como nos decía Vania, uh-huh. no solamente es enseñarnos a cómo manejarlas, sino saber cuándo usarlas, cuánto es la dosis necesaria, uh-huh. ¿no?
Sí, bien, chicas, me parece que estamos como que abordando de todo un poco, y yo quisiera marcar un poco el diálogo que vamos a tener nosotras, empezando primero desde esta coyuntura que mencionaba muy bien Vania, que es el contexto, ¿no?, uh-huh. en el que nos enmarcamos, luego pasar a un ámbito ya educativo donde podamos hablar de existe una competencia digital, uh-huh. deberíamos desde la escuela desarrollarla, después aterrizar un poco en el rol del docente y el rol del educando, del estudiante, y por último finalizar con los los desafíos que nos, uh-huh, que nos están generando las TIC. Y para ello yo quisiera empezar con esto, ¿no? Con empezando con el contexto y que podamos dialogar en ese sentido, discutirlo si tal vez sea necesario. Porque sabemos que estamos en un boom totalmente de la información, ¿no? Juan Ignacio del Pozo en 1960, y lo hablábamos en uno de los cursos, hablaba ya de la sociedad de la información. Exacto. Y la infoxicación. Y, por ejemplo, recuerdo que ayer en una de las clases hablábamos sobre todas estas metodologías innovadoras y tal, y lo uno y lo otro, que tenían su etapa de desarrollo a finales de los años 80 en Estados Unidos, uh-huh, y que recién en el Perú han llegado hace poco de 10 años, ¿no? Menos de 10 años. Entonces, vemos con cuánto retraso llegan todas estas metodologías o movimientos o formas de concebir a la educación, pero con mucho retraso.
Es como si siguiéramos viviendo en la época del virreinato y que nosotros vivíamos en cero a comparación de lo que se vivía en Europa, en Norteamérica.
Una de esas cosas creo que, bueno, uno de los factores que de alguna manera imposibilita es esto, ¿no? Que la mayoría de la producción en investigación es en inglés. Uh-huh. Y que una vez pasada la traducción recién llegan a los países hispanohablantes. Entonces, bueno, para no perdernos un poquito, era ver esto. Vania, ¿qué opinas tú al respecto de estos grandes avances que se están dando en el ámbito de las tecnologías y que es inevitable de que se van a seguir generando? Entonces, con una mirada a futuro de 20 años, ¿Qué tecnologías no vamos a tener? Diría yo que, o sea, vamos a tener muchísimas y que estas van a implicar muchos desafíos para la educación.
Claro, por ejemplo, en el año 96, ¿no? Es cuando se realiza el invento del Internet. Entonces, eso es un hito en realidad histórico, porque ya sea todas las personas un poco más comunicadas entre sí, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir en realidad con el contexto, ¿no? De que como mundo, en realidad, estamos cambiando, uh-huh, vamos en constante cambio, entonces ya tenemos que adecuar ciertas cosas de nosotros mismos para poder responder a ciertas necesidades que ahora tenemos, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, está el como país, ¿no? Como país estamos para, por ejemplo, ¿no? En Colombia se tiene todo un ministerio de las TICs, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo vamos avanzando también como país para tenerlo en cuenta? Eso es algo importante también, ¿no? Que hay que rescatar.
¿Y cómo buscamos de repente incluir a las TICs en nuestro medio diario? Porque, por ejemplo, hay cosas y cambios que, hablando de un ejemplo en concreto, en la universidad, el otro día me pasó que fui a la biblioteca y hay todo un nuevo sistema para poder dejar los libros y todo. Y yo parecía una prehistórica tratando de devolver el libro, horrible. Y en realidad, claro, o sea, en pequeñas cosas que se dan los cambios y la gente a veces se resiste a ellos, porque a mí al principio yo decía, no, nunca más voy a la biblioteca, no quiero sacar libros, fue la peor experiencia de mi vida. Pero luego te das cuenta que te tienes que adaptar al cambio y en realidad eso es lo que pasa con nuestra sociedad, que nos resistimos. Mis abuelos, por ejemplo, ahora último tienen ahora smartphones porque les facilita la comunicación con mis tíos y qué sé yo, y para ellos ha sido muy difícil adecuarse. Entonces vivimos en una sociedad en la que estamos en el constante debate de que las personas mayores de alguna manera se tendrían que adecuar un poco a este cambio, pero sin embargo los nietos, los más pequeños, mi prima que tiene ni un año y meses, ya lo primero que busca es el celular y los jueguitos y las figuras y cosas de ese tipo. Entonces es como que estamos en contraste todo el tiempo.
Claro, entonces podríamos, a manera de cierre en esta primera pregunta, podríamos decir que las tecnologías de la información y la comunicación y su constante cambio y evolución es una cuestión inevitable y que definitivamente va a afectar no solo a la educación, sino en general también a la sociedad. En este caso, centrándonos en la sociedad. Pero ahora aterricemos toda esta temática en lo que es ya el ámbito educativo. Uh-huh. Porque si bien es cierto, hay habilidades o competencias que tenemos que desarrollar y que tenemos que formar en los estudiantes, en el ámbito educativo, recuerdo que en España hay un gurú, Jordi Adel, que habla sobre la competencia digital, ¿no? Porque nosotros sabemos que ahora en el enfoque basado en competencia, no la competencia para la resolución de problemas, competencia para la producción de textos, etcétera, etcétera, él hablaba de una competencia digital que implicaba diferentes aspectos. Uno de ellos era la alfabetización tecnológica, otra de ellas era saber buscar la información en los lugares que se deben, ¿no? Uh-huh. Buscar buena información, discernirla. Y otra de ellas era tener la actitud para poder trabajar con tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué en ese sentido, qué retos le supone a la educación que tenemos ahora, no estamos hablando a nivel mundial, sino en la educación peruana, en cuestiones de tecnologías de la información y la comunicación?
Dani. Claro, primero, por ejemplo, saber qué es lo que se busca desarrollar con la tecnología, ¿no? Creo que como país estamos todavía un poco atrasados, ¿no? Uh-huh. En cuanto a esto, lo comparo mucho con Chile, porque ellos, por ejemplo, tienen todo un programa acerca de qué buscan desarrollar como país, ¿no? En cuanto a las tecnologías. Y como venías diciendo también, era, por ejemplo, uno, uh-huh, era la búsqueda de información, uh-huh, ¿no? La buena información, la de las páginas web, sobre todo. Dos, por ejemplo, era cómo toda esa información la sé organizar. Cómo todo eso, o sea, es en realidad es una producción bastante cognitiva, ¿no?
Uh-huh. Y compleja. Con tantos estímulos a la
compleja.
Vez.
Compleja. Ajá. Uh-huh. El número tres, por ejemplo, era cómo esta información ya organizada puedo adaptarla y hacerla mía, uh-huh, ¿no? Y cuarto era presentar todo un producto diferente, pero con los insumos de toda la información que he tenido. Así. Entonces, es como un proceso, ¿no? Complejo. Pero que al final cuando tú lo ves desarrollado, en realidad dices, wow, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer con tecnología? Y muchas personas no son conscientes de ello y, claro, utilizan mal la tecnología, ¿no? Uh-huh. Es por eso, un poco causa-consecuencia, ¿no?
Entonces tendríamos que plantearnos, Sheila, si las tecnologías es un fin o es un medio.
Personalmente yo considero que es un medio, no un fin, pero sí siento que viéndolo políticamente, nuestro Estado cree que son el fin y lamentablemente se cree que brindando computadoras, laptops, nuevos programas, etcétera, etcétera, van a lograr solucionar la crisis de nuestra educación. Y lamentablemente no es así porque no hay docentes formados que conozcan realmente cómo utilizar esta tecnología y no solamente cómo usarla, sino poder realizar el proceso que nos decía Vania, poder transformar esa información, convertirla en nuestra, saber discernir qué información es buena, las fuentes que utilizamos. Y si el docente, quien guía este proceso de aprendizaje, no lo domina, entonces para el niño quizás lo sepa ya porque es innato en ellos, pero no va a saber discernir la información correcta, no va a saber utilizar esas herramientas a favor de su crecimiento, de uh-huh, su aprendizaje. Uh-huh. Y además, llevándolo al ámbito rural, nuestro país lamentablemente aún no ha sabido cómo llegar a estas zonas tan profundas, lejanas de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas tecnologías a veces son invasivas para las culturas. Uh-huh. Porque en un curso recuerdo que yo preguntaba, ¿y hasta qué punto podemos invadirlos de alguna manera con lo que nosotros queremos correcto? Con los citadinos decimos, no, la tecnología es necesaria, tener una laptop es necesaria, tienen que acceder, pero realmente para dentro de su cultura eso es importante, ese es el medio por el que debemos entrar, uh-huh, o porque incluso la respuesta que encontrábamos también dentro de esta pregunta era, quizás usar una laptop está bien, pero ¿cómo lo usamos? ¿Cómo llegar a un agricultor? Demostrándole que a través de la información que puede adquirir puede mejorar su sembrío, puede encontrar nuevas maneras de cuidar su cultivo, etcétera. Entonces, más que un fin, es un medio. Pero creo que nuestro Estado aún y la gente que está viendo ese tema aún no llega, no reconoce que de repente por ahí va el asunto, ¿no?
Definitivamente, sí, lo que comenta Sheila, comparto mucho de lo que mencionas y pienso que sí, ¿no? Y en general, por ejemplo, pues en la red, en internet, puedes encontrar diversos programas, aplicaciones, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? A ver, la web 2.0 con la que actualmente contamos está siendo utilizada, hablo de experiencia latinoamericana, uh-huh. está siendo utilizada para recibir información. Uh-huh. Cuando desde un principio, según los estudios de los autores que originaron todo Internet, era una Internet significa red de redes, uh-huh. ¿no? Que implica el compartir, o sea, la base, el principio general de Internet, por la que surge Internet o Google, Internet, es que tú vas a armar una red de conocimientos donde no solo recibes, sí, sino cero. Tienes que dar. Yo pienso que desde ahí tendríamos que voltearle el chip a todos los educadores y a la gente metida en educación de que tenemos que generar eso, ¿no? Ver los medios, utilizar las tecnologías para, si bien es cierto, recoger información, saber organizarla, quedarme con lo que necesito y luego generar conocimiento y no quedarme con el conocimiento, sino compartirlo en web.
Exactamente, esa es la parte de que decíamos, ¿no? Transformarla yeah. para hacerla nuestra, ¿no?
Exacto.
O sea, un producto que ya es tuyo, ya tiene, son procesos en realidad que necesitan, por ejemplo, mucha información de que tú has utilizado. Entonces,
has
eso también
¿eh?
Genera, por ejemplo, investigación. Exacto. Algo que nos estamos olvidando hoy en día, ¿no? Uh-huh. La capacidad de investigar, que es muy importante. Uh-huh. Entonces, considero que por allí va, ¿no?
Sí.
Muy bien lo has dicho, ¿no? En que tenemos que cambiar el chip, ¿no? No solo de educadores, por uh-huh. favor, porque somos sí, toda la sociedad sería. Que debemos ponernos, en realidad, sí, ¿por qué estoy utilizando la tecnología? ¿Cómo la voy a utilizar y para qué la voy a utilizar? Sí. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Y sí. también perderle el miedo, porque yo creo que muchas personas de repente un poco más mayores, que de repente no han tenido o no han nacido en esta época de transformación y de innovación, le tienen miedo a veces a utilizar esas herramientas y no saben. Entonces, que perderle un poco el miedo a utilizarlas, y los jóvenes y que de repente dominan un poco más el tema, también mostrarse abiertos a poder ayudar al resto también a cómo utilizarlas, a cómo manejar las redes, no solamente las redes sociales, distintos programas que podemos utilizar sí. para nuestras clases, etcétera. Sí.
Ejemplo claro que ahora lo acabo de recordar. Recuerdo que en ese curso de TIC para la formación, nos habían propuesto armar una actividad o proyecto de un proyecto en el aula para el curso de comunicación y uh-huh. para el curso de literatura, para eso, secundaria. Y, por ejemplo, los chicos habían generado la página de Facebook de Adolfo Gustavo Bécquer, ¿no? Entonces, donde él compartía todas sus obras, su biografía, uh-huh. y de alguna manera es generar un producto interesante, utilizando una red social, uh-huh. pero que implica un trabajo y procesos cognitivos de por medio, ¿no? Buscar información, transformarla, armar el diseño de la página de Facebook, exacto. y todo ello, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí hay tanta riqueza en las tecnologías que las puedes utilizar de tal forma que tú logres desarrollar esos procesos cognitivos que en general es lo que cumple el fin que persigue la educación, ¿no? Que podamos ayudar a contribuir a la mejora de los aprendizajes de los uh-huh. chicos. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Justamente yo quería comentarles esto, ¿no? De que en otros países, haciendo un contraste, sin volar mucho, porque sé que nuestra realidad educativa es otra, que nos falta caminar muchísimo, uh-huh. pero no podemos quedarnos atrás. Tenemos que seguir caminando y tratar de innovar. Porque mientras otros colegios están utilizando, en otros países europeos y estadounidenses, las pizarras digitales, ¿no?
Exacto.
Las bases de datos ya generadas para
las
niños.
Las tecleras, por
exacto.
ejemplo.
Y a mí me sorprendió, por ejemplo, que en una clase de primaria, quinto de primaria, en una escuela española, los chicos tenían impresoras 3D en mini, y les enseñaban a programar para que puedan sacar sus piezas de Lego y así, diversas cosas. Yo me quedé como que, o sea, yo ni la impresora 3D de la universidad he ido a visitarla, ¿ya? Con eso les digo mucho. Entonces, hay que ver también cómo la sociedad, ¿no? Va generando estos cambios, y tenemos que ir al ritmo de estos cambios, pero sin perder también justamente el piso, ¿no? Nuestro norte,
yo creo,
nuestros
claro,
objetivos.
O sea, por ejemplo, yo estoy, sí, muy a favor de la tecnología y es una herramienta valiosísima, porque te permite, como estudiante y como maestra, te da herramientas increíbles, donde puedes explotarlas para tu trabajo en aula y tu trabajo como estudiante. Sin embargo, creo que como sociedad hay un problema muy grande, y que me da mucha pena, porque ya me ha pasado que en el aula y también fuera de, como sociedad a veces hemos perdido esa habilidad social de poder comunicarnos, de poder hablarnos, de poder tocarnos, de, no sé, de vivir a través de nuestro cuerpo también, todas nuestras emociones, nuestros aprendizajes, de poder llevarlo al diálogo. Ahora todo es a través de tecnología y está bien, me gusta un montón porque nos facilita mucho la vida en muchos aspectos. Pero, sin embargo, también tenemos que recordar que somos seres humanos, que somos seres sociales, que no podemos perder eso.
Exacto. Sí. Sí. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Chile y nos dieron un correo, ¿no?, para acceder a la plataforma y todo eso. Y siempre salía, ¿no?, que póngase check en no soy un robot. Sí, sí, ¿no? Sí. Y es algo interesante en realidad porque, o sea, la mayoría de personas lo puede tomar por alto. Pero yo dije, ¿por qué me están haciendo colocar chip en no soy un robot? ¿No? O sea, como tú dices, somos humanos, entonces no solamente vamos a estar todo el día allí pegados en el celular, ¿no? Tenemos otras cosas que hacer, que priorizar también. Entonces, claro, es importante darle un tiempo a la tecnología y un tiempo para nosotros mismos.
Porque exacto, qué rico es sentarte alrededor de una mesa con tus amigos, y a mí, yo disfruto un montón, acompañado de un café, de un vino, sentarte y poder hablar de educación, de cómo vas trabajando, de las cosas que vas descubriendo como educador, como persona, en todo aspecto, es algo tan rico,
sí,
de verdad.
Definitivamente sí, Shay, es importante, somos seres sociales por naturaleza, por favor, no hay que perder eso, somos en esencia, ¿no? Pero ahora hablemos sobre el rol del docente, a partir de lo que hemos conversado. ¿Cuál es el nuevo rol del docente para esta sociedad del 2015, del siglo XXI?
Pues en realidad el rol del docente es básico. Primero, entender que es un medio, no un fin. Luego, para los docentes un poco mayores, el reto está también en lo que hablaba Vania y Araceli, la alfabetización digital. Eso es un reto como persona, como docente. Y también el hecho de poder manejarlas y saber cómo utilizarlas dentro de clase, cómo aprovecharlas, cómo incluso sabiendo que en el Perú, que es un país que de repente tiene zonas inaccesibles, cómo a través de una laptop, un programa que no, de repente no necesita internet, y un proyector casero, porque en internet he visto que se puede hacer un proyector casero y poder trabajarlo en clase. Entonces no necesitas ya de un proyector y la super tecnología, solo una laptop bien cargada y un programa que no necesita internet. Entonces es saber cómo manejar estas herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías.
Sí, por ejemplo, primero yo creo que el reto del docente es limitar los mitos en tecnología, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de los que ya se mencionó era de que la tecnología pues no nos va a solucionar la crisis en educación, uh-huh, que tenemos, es uno, ¿no? Porque un buen docente, así tenga o no tenga tecnología en su salón, va a ser un buen docente, ¿no? Así. Ese es uno. Primero saber, ¿no?, de que para nosotros enseñar con la tecnología tenemos que conocerla. No, si no conocemos la tecnología, pues sinceramente estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Estamos, uh-huh, descubriendo por a deriva, uh-huh, ¿no? No, uh-huh, sabemos cuáles son las bases ni qué es lo que queremos descubrir con los niños, que eso es lo esencial. Y por último también me parece un poco que es ya a nivel personal también lo que ya se venía diciendo, ¿no? De que, por ejemplo, ya sea que todos los niños tengan, por ejemplo, laptops, las OX, ¿no?, las que se brindó por el Estado, pues también tienen que conversar entre ellos mismos, ¿no? Y ellos en el salón de clase tienen que conversar. Entonces, en conversar, fomentar el diálogo, ¿no? Así sea que tú estés al frente con una computadora, ¿no? El docente creo que tiene que ser capaz de también demostrar a través de la internet, a través de la tecnología, las habilidades sociales, ¿no?
Y aparte porque una OX no les va a solucionar el tema de la calidad educativa, no les va a desarrollar su motricidad fina, gruesa, no les va a desarrollar algunos aspectos del tema cognitivo. No es la solución al problema, mejor dicho. Dar una laptop, no sé, un proyector, no es la solución al problema. La solución es al problema, personalmente considero que formar buenos docentes que sepan utilizar estas tecnologías, que puedan dar buenas dosis de esos, pero también desarrollen otros temas que son importantes. Como decía Vania, un educador va a ser un buen educador, tenga o no tecnología.
Así es, chicas, definitivamente tienen, guardan mucha razón lo que mencionan.
Ahora, creo, pero que, tú no nos has dicho tu
sí,
punto
yo
de
quiero
vista.
Abordar, ya nos está ganando el tiempo, tenemos que abordar en el rol del estudiante, porque también ahí hay mucho, o sea, hay mucho que hablar al respecto, porque ahorita estamos hablando de estrategias para aprender a aprender, de que el estudiante sea más autónomo. Y toda esta coyuntura del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, implica mayor exigencia de la propia persona que está siendo educada a buscar los medios para poder hacerse responsable de su propia educación. Uh-huh. Entonces, ahí también vamos a ver otra característica que es el juicio crítico, la criticidad, ¿no? Para poder discernir qué información me va a valer, qué información no me va a valer, qué veo, qué no veo, en qué página busco, en qué página no me conviene buscar. Entonces, eso también es importante. Por eso el rol del estudiante hoy en día, en esta sociedad, está teniendo mucho mayor valor, mucha mayor importancia, y creo que con mucho mayor énfasis se está dando este protagonismo al estudiante.
Uh-huh. Claro. O sea, se trabaja más que todo por un fin, ¿no? Sí. Y el fin viene a ser el estudiante. Entonces, de acuerdo a él, por ejemplo, tenemos que ver qué situaciones con la tecnología conviene tratar, ¿no? Y también las que no, porque considero que si tratamos de ambas, el estudiante se va a dar cuenta, uh-huh, ¿no? De lo que le conviene y de lo que no. Entonces, también es lo que tú decías, ¿no? El hacer ya personas un poco más autónomas, ¿no? Y en cuanto a la propiedad intelectual también. Que es importante.
Es necesario, exactamente. Y como la tecnología y en general toda la educación nos plantea desafíos, hay muchos desafíos que tenemos que afrontar desde nuestro ámbito, desde nuestra condición como estudiantes de educación y futuras maestras, ¿no? Sí, invitar a todos los que nos están oyendo y luego los que pueden acceder a Audios PUC a que podamos reflexionar sobre ello y no quedarnos simplemente en la reflexión, sino pasemos a una acción y que podamos generar diversos proyectos, algunas actividades con el uso de la tecnología y de otras herramientas virtuales para poder generar conocimiento, construir conocimiento y aprender.
Eso, exactamente, ¿no? El generar conocimiento ahora es lo básico. Entonces hay que ponernos las pilas, como se dice, ¿no? Y a seguir desarrollándonos, que paso a paso vamos a poder alcanzar en realidad lo que otros países ya han alcanzado.
Bueno, eso ha sido toda la entrevista por hoy. Agradecemos a Vania por su presencia. Ha sido una conversación muy rica, nutritiva, entre estudiantes. Y ya volvemos en Educación en Acción por Zona PUC con la agenda del día.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones!
¡10 millones!
La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Ya estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y pues vamos a lanzar nuestra agenda del día, de la semana, perdón Arceli, me olvido de la semana. Hasta el 15 de octubre tienen la reunión de egresados de la Facultad de Educación PUC a las 6 de la tarde en la sala de conferencias. No se olviden, señores egresados, señores y señoras egresadas, el coloquio de estudiantes, no se olviden que este 21, 22 y 23 de octubre de 4 a 9... PM, no se olvide inscribirse, por favor, están todos invitados.
Así es, también tenemos este jueves 1 de octubre, tenemos el Cineforo Intercultural con estudiantes del Formavia de la Escuela de Formación de Maestros Bilingües Intercultural a las 6 de la tarde en la Facultad de Educación. Es un cineforo donde se van a proyectar diversos cortometrajes que han realizado estos compañeros de la Amazonía. Anímense, es un cineforo muy interesante.
Y también vamos a mencionar las diplomaturas que se están dando en nuestra facultad. La primera es enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas. Tienen para inscribirse el 1 de octubre al 24. Luego está didácticas de la matemática en la educación primaria. Inscripciones del 15 de octubre al 7 de noviembre. Y no se olviden de inscribirse en eso, hasta el 27, si no me equivoco, había el tema de inscripción también para el intercambio estudiantil. Es una experiencia maravillosa, así que también para los estudiantes, inscríbanse. ¿Algún otro dato más, Sara?
Sí, también, no se vayan a olvidar, insisto, en este coloquio de estudiantes el 21, 23, 22 y 23 de octubre. Van a haber muchas sorpresas, va a haber muchos espacios de diálogo para poder conversar sobre la problemática ambiental. El ingreso es totalmente gratuito y libre.
Inscríbanse.
No solo para Comunidad PUD, sino en general, porque es un tema social que nos compete a todas las personas y todos
los
ciudadanos.
Gente de provincias internacionales, vengan a la PUC, al coloquio de estudiantes.
Bien, nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 2 de la tarde en punto y vamos a traer un tema muy especial para abordarlo en cuestiones de educación.
Un saludo inmenso para todos nuestros oyentes y nos despedimos de esto fue todo hoy por Educación en Acción por
Zona PUC.
Adiós.
Chao.